amigo.
Gracias.
Venga, hasta luego, muchas gracias a todos.
Hasta luego, amigo.
No tenemos tiempo para más. Mañana a partir de las 8, ¿eh, Chitu?
Mañana a partir de las 8, aquí estamos, como clavos.
Un abrazo, amigo.
Chao.
Un abrazo,
David. Cuídate, López.
Igual.
Hasta aquí Super Bowl. Sigue a diario aquí en Radio Marca con Raúl Varela.
Opinión a diario.
Cutre. Muy cutre todo lo que está pasando con Tebas, con Rubiales y con Aganzo. Personajes de segunda empeñados en ocupar la primera página. Y da lástima que hasta en la sucia política encontremos puntos de consenso y en algo tan poco relevante como el fútbol demos esta imagen que sospecho ya empieza a pasar desapercibida para los aficionados. Porque una cosa, y en eso estamos todos de acuerdo, es planificar, organizar, simular y anticipar una posible y necesaria vuelta, y otra bien distinta es protagonizar este vodevil que rivaliza con las telenovelas turcas, tan de moda en canales como Divinity, solo que los protagonistas son más guapos y avispados. A los turcos me refiero. En realidad, esto no es más que soberbia, ambición, falta de empatía, ausencia de talante y afán de notoriedad. Diría incluso que complejo de utilidad y un importante ejercicio de amnesia voluntaria. Creo que los clubes deben protegerse, sí. Creo que los jugadores deben defenderse, también. Y creo que la federación debe instaurar el marco para que ambas cosas sucedan, por supuesto. Pasa en otros sectores donde se articulan medidas como aplazamientos de pagos, subvenciones, créditos ICO o incentivos de todo tipo que evitan mayores pérdidas y aceleren la vuelta a un escenario favorable. Pero el fútbol es de la gente que paga entradas, que paga abonos, que paga viajes, que paga suscripciones a televisiones, que paga cuñas de radio, que paga camisetas en las tiendas, que paga cuando tiene dinero. Y ahora mismo no lo tenemos ni para papel higiénico en el Mercadona, como para estar pensando si tengo que abonarle el 10 o el 100% de su salario a Toni Kroos y me lo acabe devolviendo en forma de donativo. El fútbol no es de Tebas, ni de Aganzo, ni de Rubiales, aunque los tres, por cierto, sigan viviendo muy bien, incluso cuando no se juega.
Varela dice lo que piensa.
8 y 2 en la apertura del segundo tramo de A Diario. Ya lo sabes, hasta las 11, es miércoles santo. Sigue el compromiso con la actualidad. La información te la cuenta, te la acerca Elena Villaécija.
Con movimientos en el Barça, Raúl, Josep Maria Bartomeu quiere remodelar su junta directiva en este último año de mandato y quiere prescindir de los directivos que él considera desleales. El presidente ha pedido la dimisión de varios de ellos, entre ellos dos vicepresidentes, Enrique Tombas y Emily Roussat, la persona que debía encabezar la candidatura continuista en las elecciones de 2021. Bartomeu no tiene la potestad de cesar a sus directivos, pero sí de cambiarles el cargo. Si no presentan la dimisión, los relegará a vocales dentro de la Junta. Otra de las noticias de la noche llega desde Paraguay. Ronaldinho ha salido de la cárcel un mes después junto a su hermano tras pagar una fianza conjunta de 1,6 millones de dólares. El juez les ha concedido el arresto domiciliario. Seguirá retenido en un hotel de Asunción con vigilancia policial y dentro de la prohibición de salir del país. Ha salido de la cárcel sonriendo, firmando autógrafos y agradeciendo el cariño.
Niño, algunas palabritas en referencia a tu salida. A todos esos fanáticos que están ahí esperando algunas palabras tuyas, Ronaldinho.
¿Qué le decimos al hinchada, Ronaldinho?
Muchas gracias por el cariño, las oraciones y muchas gracias.
Hoy en Marca, petición a las instituciones del fútbol español. Podrían ponerse de acuerdo, y es que Federación, Liga y AFE siguen con posturas distantes. Ayer, tras reunirse en la comisión de seguimiento, hubo guerra de comunicados. Por un lado, la Federación habló de un acuerdo con AFE para jugar cada 72 horas y no cada 48. Patronal y sindicato niegan haber acordado jugar cada dos días. Por otro lado, según la Federación, se aprobaron pausas de hidratación en los partidos que se jueguen en verano. La Liga dice que no se trató ese tema y a todo esto la AFE lamenta el tono de la reunión. En cuanto a la reanudación de la competición, Tebas espera que la Liga vuelva a finales de mayo, principios de junio. Responde la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, en el partidazo de Cope y Radio Marca.
Yo, para saber si puede reanudarse la liga, si podrá reanudarse, ya no digo cuándo, sino si podrá reanudarse. Y en caso afirmativo, ¿cuándo? Creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso. Sé que los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país. Hay que pararse 5 minutos a pensar lo que son 700 muertos. Y sabemos que mañana va a haber otros cuantos centenares. Es verdad que la situación está mejorando, espero. Todavía tenemos que subir muchos peldaños hasta el día que podamos decir que se reanudan las competiciones, y yo no tengo la menor idea de cuándo puede ser ese día, la verdad.
Otro de los puntos de fricción está en el tema económico. Liga y AFE no se ponen de acuerdo a la hora de hablar de la reducción del sueldo de los futbolistas. Sobre esas rebajas salariales hablaba muy claro Toni Kroos.
Klar, das irgendwie schon, also natürlich auch da.
Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario y hay muchos lugares donde es necesario.
Y 2 apuntes más. En los Países Bajos, la federación ha marcado el 19 de junio como fecha para el regreso de la Liga, y en Fórmula 1 ha sido aplazado el Gran Premio de Canadá, que se debía disputar en Montreal del 12 al 14 de junio.
Gracias, Elena. La verdad es que son asuntos, lógicamente, que nos mantienen ocupados y preocupados. A ver si nos dan un poquito de tregua, un poquito de paz en este largo fin de semana, festivo, sí, sobre todo para algunos que siguen trabajando de forma telemática, porque los que lo están haciendo ahí en la primera línea parece que no van a disponer ni a disfrutar, como no podía ser de otra manera. La situación de emergencia sí lo requiere de este jueves y de este Viernes Santo. Sin fútbol volverá, seguro que sí, no sabemos cuándo, cómo ni de qué manera. Esperemos que nos den una pequeña tregua. Tebas, Rubiales y Aganzo, esto comienza a ser un hastío. 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. Y en la apertura del segundo tramo siempre hay una nueva pista del quinto elemento.
La segunda pista del quinto elemento.
Te contábamos que, como es miércoles, nos íbamos a Inglaterra, a un futbolista que jugó en el Sheffield. Miércoles, Inglaterra, Sheffield. En fin, esta está bien hilada, me gusta. Me gusta cómo lo ha descrito Joaquín Martínez. Te digo ahora mismo que hoy es día 8 de abril y que tal día como hoy, de hace ya unos cuantos años, jugó sus últimos minutos en la Premier League. Tal día como hoy, ¿eh? Un 8 de abril. No he visto el santoral, no he visto hoy las efemérides, se me ha pasado, luego la repaso. Tal día como hoy, día 8 de abril, disputó sus últimos minutos en la Premier League. Es la segunda pista del quinto elemento. 628-2690-92. Ya estamos funcionando, recibiendo mensajes de WhatsApp. Después de las 10, el desenlace.
En Radio Marca. A diario. Nadie se ha puesto de perfil. Ni los sanitarios, ni las fuerzas de seguridad, ni los reponedores, ni los camioneros, ni tantos y tantos otros. No es momento de ponerse de perfil, es momento de ponerse de cara, de echar una mano. Y no estamos solos. Bankia. Juntos es más fácil.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, soy Saúl Níguez, jugador del Atlético de Madrid. Junto a un equipo de profesionales he creado Saldremos Juntos, un movimiento solidario con un claro propósito, que es ayudar a las pymes y autónomos españoles a salir adelante tras la crisis que ha generado el coronavirus. Tanto si eres uno de los afectados como si quieres colaborar, súmate al proyecto. Entra en www.saldremosjuntos.com y añade un dígito a nuestras cifras. La responsabilidad es de todos. Tenéis toda la información que necesitáis y más en www.saldremosjuntos.com. Únete y ganemos este partido.
Mm.
Marca busca el mejor jugador de videojuegos de fútbol. Apúntate al primer torneo Futmarca de fútbol online y competirás contra otros jugadores desde tu propia casa. Solo necesitas tu consola y tu habilidad con los mandos. Demuestra a todos que eres el mejor llegando a la final y ganando la competición. Entérate de todo en la sección de eSports de marca.com e inscríbete para las fases clasificatorias. ¡Vive los eSports con Marca!
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del Grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
A diario.
Bueno, ya sabéis que cada mañana a esta hora siempre intentamos abrir la ventana de esta radio, de Radio Marca, a todos aquellos que de una u otra manera pues están haciendo que este virus no pueda definitivamente con nosotros, ni con nosotros como individuos, ni como sociedad, ni tampoco como país. En esa primera línea de choque, de batalla, enfermeros, médicos, bomberos, policías, transportistas, dependientes, gasolineros y también todo ese tejido empresarial que se está volcando, que está poniendo todos sus recursos, toda su creatividad y a pesar de las dificultades notables con este parón económico, pues todo su impulso para que la economía siga su curso y para que la sociedad, bueno, pues pueda en cierto modo vivir de la manera más normal posible dentro de lo anómala que es esta situación. Nos escucha hasta ahora de la mañana Ana María Antequera, que es la directora de comunicación y de responsabilidad social de Ebro Foods, uno de los principales consorcios alimentarios de nuestro país. Hola Ana María, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal Raúl?
¿Cómo lo llevamos?
Bien, bien, bueno, lo llevamos como podemos, ¿no? Y con optimismo y con ganas de tirar para adelante.
Antes de nada, presenta para quien no sepa a esta hora de la mañana o a estas alturas de la vida, cosa que me extrañaría, pero bueno, nunca está de más decir, ¿qué es Ebro Foods?
Bueno, Ebro Foods es la primera empresa de alimentación en España. Somos especialistas en arroces y pasta. Y de hecho, bueno, en arroz somos el número uno del mundo y en pasta somos el segundo fabricante mundial. Es verdad que aquí en España más se nos conoce más por el nombre de nuestras marcas que por el nombre corporativo, el de Ebro. y nuestras marcas principales aquí son pues Arrozzos, La Cigala, Brillante, Pastos Garófalo, etcétera, que seguro que son las que más le suenan al oyente.
O sea, el que nunca se pasa.
El que nunca se pasa, exacto.
El arroz que nunca se pasa, el que vale para un roto y para un descocido. Bueno, me imagino que habrán sido artículos muy demandados, ¿no? Porque en esta fiebre que por impulsos nos ha ido entrando, que si el papel higiénico, que si los alimentos de primera necesidad que más aguantan en la despensa, ahora parece que andamos con a vueltas con la levadura, con los impulsores y demás. Bueno, pues me imagino que habéis tenido que hacer un esfuerzo logístico importante para satisfacer toda la demanda.
Pues sí, la verdad es que a nivel de fábricas, bueno, y a nivel de oficinas también, pero estamos trabajando a plena capacidad al 100% desde el minuto cero, porque es verdad que en las primeras semanas hubo un pico en la demanda bastante fuerte, ya es algo que se ha ido estabilizando, pero bueno, hay que seguir trabajando para asegurar el suministro en todos los lineales y también para asegurar un poco la tranquilidad del consumidor, ¿no? Que vea que la industria alimentaria sigue trabajando a pleno rendimiento y que no va a haber escasez de nada.
Pues eso es lo importante, sobre todo por el perfil de nuestra audiencia, ¿no? Tan con esa querencia, tan por el deporte, y el deporte tan necesitado de los hidratos de carbono, ¿no? Que facilitáis a través del arroz y de la pasta.
Exacto, sí, sí. Pues nada, tranquilidad total y absoluta, que estamos a tope.
Eso es muy importante, ¿no? Que no va a haber ningún tipo de desabastecimiento y a pesar de, bueno, pues de los miedos de los primeros días, ni siquiera con la proximidad de las fechas de tanto mañana como pasado, jueves y viernes santo, habitualmente festivas en buena parte de España, por no decir en toda España, no va a haber ningún tipo de problema para encontrar en estos días productos de primerísima necesidad. Supongo también que sensibilidad especial, solidaridad especial con todos aquellos que se han quedado desabastecidos, que pues porque no tienen ni un mendrugo de pan que llevarse a la boca, y son muchísimas las iniciativas que con carácter solidario, ¿no?, a través de comedores sociales, donaciones, etcétera, etcétera, se están realizando a través de las instituciones y donde Eurofood se está dando ese paso al frente necesario para colaborar y contribuir.
Sí, efectivamente, nosotros ya desde antes de que empezara el confinamiento, gracias a lo que es nuestra presencia global, ya habíamos visto lo que estaba sucediendo en países como Italia y como, bueno, en otros continentes como Asia, y entonces ya empezamos a contactar a través de nuestra fundación pues con esos comedores sociales y esas organizaciones con las que trabajamos habitualmente para preguntarles de qué manera lo estaban llevando a cabo y cómo podíamos ayudarles. Y bueno, pues ya viendo un poco cuál era la situación, nos volvimos a dirigir, como siempre, a Banco de Alimentos, que nosotros tenemos con ellos un convenio de colaboración anual, y nos contaron sus necesidades, y bueno, pues les hicimos una primera donación en metálico de 100.000 euros más 22.500 kilos de arroz, y a partir de ahí ha habido otras organizaciones con las que estamos trabajando también en ese sentido, ¿no? Un poco con el objetivo de llegar a esos colectivos más vulnerables y que al final esto es una crisis sanitaria, pero también es una crisis económica, ¿no? Y esos colectivos son los que más las están sufriendo. Y los arroces, pues es que nos los traemos normalmente de los países en los que operamos, ¿no? Es decir, en India compramos el arroz de India y el arroz que vendemos allí. Y aquí en España, por eso tampoco hay problemas de abastecimiento de materia prima, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en España, nuestras marcas, el arroz que utilizan es el arroz español. E incluso algunas de nuestras marcas europeas, el arroz que están utilizando es el arroz de España, ¿no? Entonces,
pues mejor.
Sí, eso, bueno, yo creo que la diversificación es siempre un factor de éxito, ¿no?, en una empresa, y luego en momentos como este es cuando más se demuestra, ¿no?
De cara a las próximas semanas, donde todavía hay muchas incógnitas con respecto a cuándo levantar el confinamiento, cuándo regresaremos poco a poco a la actividad normal, cuándo, por ejemplo, el negocio de la hostelería, ¿no? Ahora llega el verano, apetece paellita, todos queremos arroces, todos queremos, bueno, pues eso, asociarlo a la playa, a la sangría, no sé, formáis parte inconscientemente de nuestra vida y de esos buenos momentos, de esos buenos ratos de ocio, de descanso, de disfrute. No sé si tenéis algún tipo de iniciativa, algún tipo de plan, ¿qué nos puedes comentar de cara a las próximas semanas?
Bueno, yo creo que nosotros continuaremos trabajando como hasta ahora, ¿no? Al 100% de nuestra capacidad. Yo creo que hemos superado el peor momento, y si en el peor momento hemos rendido al 100%, pues después lo haremos igualmente. La verdad es que también hemos tenido una implicación total por parte de todo lo que son los empleados que están en primera línea de fábrica, que son los que al final aseguran que haya producto en los lineales. Y luego pues nosotros seguiremos trabajando a nivel solidario, pues aparte con bancos de alimentos, hemos trabajado bastante, estamos trabajando bastante en la compra de material sanitario. Y pues nuestro objetivo también es ayudar mucho en las residencias de ancianos, ¿no? Porque estamos viendo que yo creo que es una parte, no sé si desatendida, pero sí que a lo mejor con
vulnerable,
menos,
por lo menos sí han quedado demasiado expuestos.
Por lo menos muy vulnerables, sí. Entonces ahí pues estamos poniendo también el foco para hacerles llegar no solamente esa parte de alimentación, sino que estamos comprando test y estamos comprándoles también mascarillas, pues para que tanto los profesionales que trabajan allí como ellos mismos puedan estar protegidos. Pues bueno, digamos que esa es un poco la dinámica, ¿no? En la que estamos metidos, en la que continuaremos hasta que esto finalice.
Pues la mejor de las noticias y nuestro agradecimiento, poniéndole voz seguramente a buena parte de la sociedad que espera, que demanda de nuestras grandes empresas, nuestro sello de calidad, los que conforman la marca España, con tanto prestigio y reputación en el exterior, pues que den ese paso al frente. Lo está dando Ebro Foods y la verdad es que es de agradecer, y desde aquí nuestro cariño y esta pequeña ventana que le hemos abierto para dar a conocer todo lo que están haciendo de forma desinteresada en pos de la mejora de nuestro país. Ana María, para ti y para todo tu equipo, para toda la buena gente que trabaja en Ebro, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros y muchísimo ánimo para todo el mundo, que juntos lo vamos a conseguir.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa. Y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada. Porque solo de esta manera, todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Radio Marca es emoción, es deporte y es por encima de todo tu equipo. Un total de 409.000 oyentes eligen todos los días escuchar Radio Marca según la primera ola del Estudio General de Medios del año 2020. Desde el fin de la temporada futbolística del curso pasado, hemos crecido 57.000 oyentes. Gracias por hacernos más grandes cada día. Radio Marca, el deporte es nuestro.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la ONCE y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo, y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Maldini, ¿tú crees que el Español seguirá en primera división?
Yo creo que el Español se va a salvar, sinceramente. Yo creo que con Abelardo el equipo está levantando, está siendo un equipo bastante más sólido y creo que se puede salvar. Lo que pasa es que está muy bien porque el Celta no creo que baje y vamos a ver si se mete alguien abajo.
Eso, vosotros preguntad, porque Maldini lo sabe todo, todo, bueno, casi todo, porque lo que se dice todo, todo no se puede saber. Así que deja tu mensaje de voz y Maldini te contesta aquí en Radio Marca. El deporte es nuestro.
A diario.
El grupo Tendan, seguramente muchos no lo conozcan por este nombre, pero en cuanto le diga unas cuantas marcas de las que comercializa habitualmente en los centros comerciales que ahora por desgracia permanecen cerrados, seguro que forma parte de su vida, sí, Springfield, Cortefiel, Women's Secret, Intropía, Pedro el Hierro, en fin, podría seguir porque la lista es larga. Ellos también han querido arrimar el hombro, ellos también han querido ponerse en la primera línea de choque, de combate, de barrera, de dique, de contención para con este coronavirus, para con esta pandemia que nos tiene paralizados y que nos obliga a ser creativos y a poner todo nuestro ingenio para volver a activarnos, a ponernos en marcha. Estamos en comunicación a esta hora de la mañana con Ignacio Sierra, uno de los rostros visibles, una de las voces autorizadas en este grupo que, repito, está teniendo un montón de iniciativas en estos últimos días. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros.
Porque no somos ajenos a lo que está ocurriendo y aunque nos afecte, bueno, pues una forma de intentar que dejar que nos afecte es tomar iniciativas, ¿no? Tomar la delantera y hacer cosas por los demás.
Sí, exactamente. En nuestro caso, la verdad es que nuestra primera preocupación fue asegurar la salud y el bienestar de nuestros empleados. Fue a lo primero que nos dedicamos y sobre todo a establecer los grupos de trabajo para la pervivencia de la compañía. Pero en el momento en que tuvimos eso asegurado y que estamos trabajando para ello, decidimos ponernos al servicio de la sociedad, de las autoridades y de otras empresas con nuestras capacidades y con todo aquello que éramos, digamos, con nuestras habilidades, con nuestra cadena de suministro global. Y para ello, ofrecimos todas esas capacidades y, por nuestra parte, pusimos a disposición de las autoridades en principio, directamente nosotros, una compra de material sanitario por más de 150.000 euros que se ha materializado en envíos que son aproximadamente unas 160.000 mascarillas, 3.000 buzos de equipo de protección personal, 100.000 guantes, para poder luchar en primera línea. Y luego nuestras marcas que has mencionado han lanzado para todos sus clientes y a través de las redes, para que lo difundan y a través de la sociedad, una iniciativa que se llama El Hilo que nos une, que es poner nuestras prendas, nuestro material, todo aquello que producimos, pijamas, batas, zapatillas, ropa, zapatos, a disposición de los sanitarios y a disposición de la gente que está también luchando y también de los enfermos que están en los principales hospitales y residencias con personal sanitario de ancianos para poder afrontar esta situación. De hecho, hemos recibido ya a través de la iniciativa del Hilo que nos une, de Todos Sumamos, más de 500 peticiones y hemos mandado ya envíos al Hospital de Manacor en Mallorca, al Hospital General de Cataluña, al Hospital Universitario Virgen de las Niñas de Granada y ayer mismo llegaron además también 500 unidades de pijamas, zapatillas y batas para los enfermos que están hospitalizados en el hospital de Ifema. Con todo esto, también sumamos pues aquellos llamamientos en particular que nos hacen. Hemos podido proveer de material sanitario también a residencias de ancianos de Italia y estamos trabajando y canalizando todas aquellas peticiones que en la medida de nuestras posibilidades y con los equipos que tenemos ahora mismo funcionando en la compañía, pues podamos atender. Toda la información está disponible en las páginas de nuestras marcas, de Corte Fiel, de Springfield, Human Secret, como tú muy bien has mencionado, Pedro de Hierro, y directamente también en la compañía Tendam.
Como director general corporativo, ¿imaginabas en el arranque de todo esto que el sector textil iba a ser un puntal tan determinante por vuestra capacidad logística, por vuestra capacidad para reinventaros, para no solo para aportar todo este material, sino para dejar de hacer una camisa y si hiciese falta hacer mascarillas, pues a producir mascarillas como churros, que falta nos han hecho?
Pues sí, la verdad es que a pesar de que el momento para el sector es crítico, porque la mayoría de las operaciones en tienda física están, vamos, no la mayoría, el 100% de las operaciones están cerradas, tanto aquí como en todos los países donde operamos, no hay que olvidar que hablamos de un sector que representa el 2,9% del PIB nacional y es un sector de los más internacionalizados y los más dinámicos. Yo diría que somos un sector puntero en la economía española y, pues inmediatamente todas esas capacidades, la logística que hemos generado y la capacidad de acceder a los mercados internacionales han favorecido eso. En nuestro caso concreto, te digo, o sea, no solo para nuestra gestión directa, sino también hemos ofrecido nuestras capacidades a otras empresas. En concreto, Open Bank ha utilizado también nuestra capacidad de suministro global para poder colaborar también con una inversión de 100.000 euros en material sanitario y estamos abiertos también a otras entidades, y así lo hemos puesto en manifiesto. Yo creo que somos un sector puntero en España, que evidentemente está atravesando las dificultades, pero bueno, que tiene unas capacidades y una vocación de servicio a nuestro país.
¿Seguimos funcionando en el online?
Seguimos funcionando en el online con muchas precauciones para todos aquellos empleados que están acompañando a las peticiones de nuestros clientes, con todas las garantías, y estamos para lo que nuestros clientes necesiten en cualquier momento. Estamos ahí, insisto, aprovechando no solo nuestras capacidades, sino también para transmitir y para informar que podemos ayudar y que somos útiles a la sociedad y a nuestros clientes allá donde estén y nos necesitan, estamos para ellos, que son los que realmente nos hacen existir y su razón cada día.
Pues a ver si entre todos y pronto conseguimos devolver a la normalidad a este país, que podamos volver a la tienda, comprarnos pues una camisa, un traje, unas zapatillas, no sé, ropa interior, lo que cada uno...